como los tratados de libre comercio y que tiene unas repercusiones sobre los industriales y sobre los cultivadores del cereal, del arroz en el departamento de Casanare y en todo el país, pues fue el doctor Juan Bernardo Serrano quien ha estado pues liderando esta actividad y esta petición que le están realizando al gobierno nacional. Y pues ya nos acompaña con nosotros vía telefónica. Doctor Juan Bernardo, muy buenos días.
Bueno, muy buenos días a todos, Matica, y a toda la audiencia de Violeta Estéreo.
Doctor Juan Bernardo, ¿cuál era el objetivo de su visita al Ministerio de Agricultura? ¿Qué es lo que le están pidiendo ustedes al gobierno nacional?
Bueno, estuvimos invitados por la Comisión Quinta del Senado, unos representantes a la Cámara que habían buscado una cita con el señor ministro porque están en el tema del manejo presupuestal para el año entrante. Entonces se buscaban recursos para apropiar para los distritos de riego. Desafortunadamente, pues Casanare, olvidado en ese presupuesto, con gran prioridad sobre lo que es el Tolima y el Huila y unos proyectos que tiene el país ya adelantados y totalmente inconclusos. Entonces, realmente el balance no es el mejor, pero bueno, la gestión sí es importante.
Permítame, doctor Juan Manuel.
Juan Bernardo,
ayúdeme con un tema. Ustedes han venido denunciando también la situación de los TLC en el país y en este caso la situación de los arroceros. Queríamos que por favor nos explicara qué es lo que está pasando con los TLC, por qué ustedes se sienten afectados.
Martica, el tema del TLC es supremamente delicado porque en el país han venido desapareciendo todos los cultivos semestrales. Nosotros hoy en día comemos huevos 95% americanos, hechos con maíz importado, soya importada, y la gran mayoría del trigo también es totalmente importado. Todos esos cereales desaparecieron por culpa de los tratados de libre comercio, donde el costo país, el costo Colombia, que es un país donde no hay vías eficientes, donde tenemos una cantidad de situaciones que no nos dan la competitividad, no es tenido en cuenta y nos sueltan al ruedo a competir con países que subsidian su producción y tienen una infraestructura pues que usted bien conoce. Entonces, el arroz es el cultivo que hoy le está dando el oxígeno al departamento. Nosotros queremos hacer un gran movimiento para que el tratado de libre comercio, sobre todo con Estados Unidos, se renegocie y se vuelva en una cuota permanente donde genere unos ingresos para ambos países.
¿Esa situación de renegociación es posible?
Sí, es muy viable, es una política nacional, realmente es decisión del Estado. Nosotros vemos la posibilidad si el gobierno realmente a través de su Ministerio de Comercio puede empezar a generar unos lineamientos que salven al país y al país arrocero. Hoy estamos llenos de coca, de cocaína, 200.000 hectáreas, tenemos minería ilegal, tenemos una deforestación exagerada y Casanare goza hoy de tener una actividad en la que su gente está creciendo y hay un desarrollo rural sin mucha ayuda del gobierno, pero que se ha venido construyendo con el tiempo.
Permítame, esa renegociación que ustedes están pidiendo, exactamente de qué se trataría, cómo sería.
Básicamente es así, Marta, si dentro de 6 años el arancel de importación ya es cero, prácticamente estaríamos totalmente expuestos al ingreso de arroces americanos a unos costos subsidiados supremamente bajos, muy por debajo de los costos de producción nuestros. Uh-huh. En la actualidad el arancel ha venido bajando desde hace 6 años, hoy está alrededor del 60%, y aún así, con ese 60% ya estamos casi en exposición. El precio del dólar es el que nos ha ayudado un poco, pero sobre esos ingresos de arroz que hay actualmente, hay un mecanismo de subasta permanente para que los precios no entren tan bajos y el precio suba a través de una subasta que genera una utilidad que va el 50% para los agricultores norteamericanos y el 50% para los agricultores colombianos. Los americanos lo utilizan en investigación y desarrollo, mucho a través de las universidades, y nosotros en Colombia se ha venido utilizando mayormente, erróneamente, en la construcción de infraestructura gigante para el procesamiento, convirtiendo a los agricultores en industriales prácticamente.
Ya. Ahora, dentro de esa renegociación, teniendo en cuenta que ya en este momento vamos con un 60% de disminución en el arancel para el 2021, ¿cómo quedaría, por ejemplo?
Baja 6 puntos aproximadamente, queda el 54% la próxima subasta. Entonces, anualmente está bajando alrededor del 6%.
Sí.
Yo creo que podríamos estar hablando de una propuesta donde haya una cuota fija, pero que genere la subasta para que el país arrocero no esté expuesto y esos recursos estén utilizados para el mejoramiento tecnológico de los productores.
Así las cosas, con esa nueva regla que ustedes proponen, ¿es competitivo para ustedes como productores sembrar arroz o aún quedan en desventaja?
No, realmente eso es un proceso que se ha venido dando. Hay unos procesos de adaptaciones de tecnología que ha manejado la Federación, el proceso AMTEC, que es la adopción masiva de tecnología. Eso ha repercutido en la implementación de nuevos procesos que han mejorado mucho la competitividad. Yo personalmente en el mundo del arroz considero que somos supremamente competitivos. Hemos logrado unas producciones altas de acuerdo a la capacidad de nuestras tierras. Nosotros tenemos un clima tropical supremamente complicado, pero aún así los agricultores llaneros y colombianos han aprendido a cómo manejar el arroz. Nosotros tenemos un uso mayor de herbicidas y de plaguicidas que los países productores grandes, porque pues nuestro clima tropical propicia que hayan más malezas, que hayan mucho más problemas de hongos y de insectos. Entonces, creo que somos competitivos, pero hay una cosa que llamo, Marta, costo país, que nos saca del ring, y ese es el que hay que proteger, porque tenemos un casanare que tiene que ser poblado por gente que produzca, que facture, que genere ingresos, y eso es la dinámica que estamos buscando.
Doctor Juan Bernardo, usted dice somos competitivos en el departamento como cultivadores, pero en el tema de hacer la comparación, por ejemplo, con un país como Estados Unidos, en tema de productividad por hectárea, ¿cómo está esa balanza frente al país?
La verdad, en el promedio en Estados Unidos está alrededor de las 8 toneladas, un país que está encima del trópico, que tiene una capacidad de luz gigante en la época de cultivo, porque estamos hablando allá de más de 14 horas diarias de luz, y nosotros podemos estar alrededor de 5.5, 6. Tenemos zonas en verano aquí en Casanare donde hemos llegado a hasta 8 toneladas también, pero son muy puntuales porque pues en el verano aquí pues el agua ya es muy escasa, entonces la producción merma. Pero relativamente para los factores que manejamos somos muy, muy competitivos.
Sí, señor. Bueno, ahora permítame, en este momento me llega una pregunta acá desde el sector de los Llanos Orientales. Me dicen, ¿distritos de riego para quién? ¿Para arroceros? ¿Para palmeros? Porque a los campesinos no se les va a llegar, porque en su mayoría están en las vegas de los ríos y en pequeñas áreas de terreno. ¿Cuántos se van a beneficiar? Esto regresándonos al anterior tema que usted estaba manejando y que también manejó la Secretaría de Agricultura hace unos instantes aquí en Contacto Noticias. ¿Ese distrito de riego ya se tiene previsto para quién, sobre o quiénes serían los beneficiados?
Sí, hay distritos de riego para pequeños productores. Yo he hablado con la doctora María Elena, ella está muy interesada en trabajar distritos pequeños para productores de plátano, básicamente, y pues para cultivos de pancoger que necesitan ayuda de recurso hídrico. Yo creo que eso es muy viable. Casanare lleva más de 30 años perforando millones de pozos profundos. Yo creo que si usted pone a mirar en los presupuestos, hay kilómetros de pozos que se han estructurado muy mal porque se volvieron favores y realmente no tuvieron una política seria de producción. Yo creo que los plataneros están ansiosos. Ese es el gremio que más ayuda necesita en un distrito de riego fundamentado. Y pues ahí sí ya es la gestión gremial y de cada municipio a través de la gobernación para ubicar esos distritos. Esos distritos no necesariamente tienen que ser de aguas superficiales, tenemos una riqueza de agua de subsuelo enorme, y es estructurar los proyectos y hacerlos decentemente.
Bueno, eso con respecto a los distritos de riego, porque me estaban de manera insistente preguntando por eso. Seguimos entonces con la situación del TLC y de los arroceros. Preguntan acá, para un arrocero, ¿cuánto es lo mínimo que debe sembrar para ser competitivo en la actualidad, en el mercado actual?
Martica, hay arroceros desde una hectárea en adelante. Si hay una actividad que sea incluyente, es el cultivo del arroz. Aquí vemos cómo la misma gente llanera hoy siembra su conuco, llamamos nosotros, de 5-4 hectáreas, ya tienen su tractor, ya tienen su combinada. Hoy en día hay una oferta de maquinaria enorme y los costos de esos productores pequeños, que ellos mismos generan su mano de obra, son mucho mejores que los costos de los grandes agricultores. Entonces, sí es una alternativa para el pequeño productor también.
Estamos con ese tema sensible para el departamento y para muchas familias que tiene que ver con la productividad del arroz, con el poder sembrar, cosechar y comercializar este producto, cuando estamos hablando que media un tratado de libre comercio donde ya ha pasado del 60% el bajar los aranceles. Entonces nuestros sembradores, nuestros finqueros, agricultivadores, pues estarían en desventaja. Y para esto se están haciendo unas reuniones con el Ministerio de Agricultura. Doctor Juan Bernardo Serrano, en este momento, ¿qué le ha dicho el ministro de Agricultura? ¿Cuándo se vuelven a ustedes a sentar para hablar de este tema? ¿Y cómo va a ser esa negociación? ¿Qué se ha dispuesto?
Sí, Martín, que quedó planteada una próxima agenda, nos la hacen saber a través de nuestro representante César Zorro, que ha sido el enlace ahí con el Ministerio en la Comisión Quinta, y la idea es invitar también al Ministerio de Industria y Comercio. La doctora Laura Valdivieso ha estado muy atenta, ya tiene un comunicado que yo le envié haciéndole la solicitud. Y bueno, es un tema de compromiso regional, ¿no? Mire, si eso no solamente es de los agricultores, también tenemos una industria molinera que también está muy preocupada y tenemos que unirnos todos. Aquí en Casanare tenemos 14 molinos arroceros, una inversión gigante que también ellos deben proteger. Si no protegen sus agricultores, ¿quién les va a vender el arroz? Entonces, sí. Esto es una tarea conjunta y pues si tú miras el mapa del aire, ves que Casanare, el arroz es algo que pues va ahí en su Casanare. Esa es la segunda, la A de arroz.
Sí, señor. En ese orden, ¿para cuándo fue que quedó planteada esta próxima reunión?
Yo creo que el otro fin de semana nos dan una respuesta, le dijo el ministro a los delegados, porque pues también hay mucha presión del Tolima y del Huila. Sí, porque ellos pues son departamentos netamente de arroceros, pero mirando ayer en la reunión veo que estamos más organizados muchas veces nosotros los casanareños que esos departamentos tan tradicionales.
Sí. ¿En esta reunión usted ya tiene claro qué es lo que se va a pedir?
Bueno, hubo varias peticiones. Hay unos estudios que se hicieron aquí hace más o menos unos 15 años de unos distritos de riego con una compañía china, que esos están archivados y hay que desempolvarlos. Ahí hay más de 15 mil millones de pesos enterrados. Casi todos los ríos del Casanare tuvieron un estudio y una propuesta, y la propuesta concreta es sacar al menos uno de esos distritos adelante. Se habló del distrito del Cravo Sur, que es el que más impactaría realmente no solo a los arroceros, sino a todo tipo de cultivos, porque es un área extensa, pegada aquí al municipio. Entonces, para mí es prioritario el desarrollo del distrito del Cravo Sur, y pues ese sería el de viabilizar primero de todo. Entonces, se van a hacer la viabilidad, y el ministro dijo, presénteme la viabilidad, presénteme unos anteproyectos, y empezamos a apropiar recursos, y que el gobernador de Casanare o los diputados aprueben algo para dar como un primer arranque. Eso, en eso quedó, y pues bueno, vamos a ver cómo evoluciona el tema.
Nos dice Agustín Albarracín desde Nuchía, que nos están escuchando. Un ejemplo de lo que se está hablando. En Nuchía hace más de 15 años se viene investigando un proyecto de riego que beneficiaría a unas veredas en el sector del plan. Más de 10 mil millones de pesos y nunca se ha cumplido. Asoprocanal Nuchía, ¿cuándo se podrá tener información sobre esto? Porque son muchas las veredas que se ven afectadas. Ya desde los municipios también hay información, desde Atocorozal nos dicen, esas zonas que plantean, por ejemplo, para las plataneras, pues ellas se encuentran muy lejos del piedemonte. Resulta que los plataneros siempre cultivan en zona de vega, por lo tanto no tendrían tanta necesidad como los que estamos en el piedemonte. ¿Cómo garantizar el agua y no afectar los ríos? El riego se necesita en verano y es cuando los ríos no tienen cauce. Esta es otra pregunta que nos hacen también acá. Esto ya ha despertado. Doctor Juan Bernardo, lo vamos a invitar a un especial la próxima semana para que nos ayude, porque a muchas personas les interesa saber qué va a pasar con el distrito de riego y, de paso, de manera paralela también, qué va a pasar con los procesos de los cultivos de arroz. También nos llegan acá desde otro sector, cerquita a Orocue. Nos dicen, ¿pueden hablar de la sostenibilidad arrocera, de la que tanta se predica? Los ganaderos estamos haciendo ganadería sostenible. Sobre las prácticas arroceras que se están implementando en Casanare, ¿cuáles son? Porque los arroceros lastimosamente son los que más afectan los acuíferos. Ya hay reacciones sobre esto, doctor Juan Bernardo Serrano, pero lo que usted dice es una realidad. El sistema arrocero, así sean 2-3 hectáreas, beneficia a varias familias en la siembra, en la recogida, también en el transporte, también en la parte de comercialización, y es un producto donde Casanare se está organizando. Dos, la situación del distrito de riego es esencial, y lo han dicho ya las personas que vienen participando en el noticiero, y la invitación a usted para que nos acompañe la próxima semana para dedicarle más tiempito a este tema, ¿le parece?
Claro, Martica. Y tenemos que hablar de un tema prioritario, mira, no es solamente hablar de pica de riego, porque es paradójico, es dele un vistazo usted al piedemonte llanero, cómo se ha destruido y arrasado los bosques en estos últimos 30 años. Esa es la gran pregunta que nos debemos hacer. Aquí nos estamos echando culpas todos, si tú miras el Face, si tú miras los mensajes agresivos, y el ganadero en contra del arrocero, todos contra todos. Pero tenemos que hacer algo, es unidos. Y el agua nace en las montañas que ya están totalmente sin vegetación.
Sí, señor, me dicen lo que está diciendo el doctor Juan Bernardo Serrano, es cierto. Santo Candela, es bueno que Corporinoquia revise ese sitio. Allí se están haciendo daños al medio ambiente, se está talando. Y en las veredas vecinas, pues la ciudadanía está atenta a estos temas, Carlos.
Marta, hablando de Santo Candela, tuvimos la oportunidad de hacer un viaje algunas personas de la emisora allí y encontramos a uno de los ciudadanos que nos decía, de los habitantes de este sector, que nos decía, a nosotros nos hicieron hacer un inventario por parte de la Corporación Autónoma, un inventario forestal, y nos iban a dar un incentivo para cuidar ese bosque, y realmente solo nos hicieron gastar la plata haciendo el inventario y nunca nos dieron ningún incentivo y nunca volvieron a aparecer. Entonces la gente necesita empezar a cuidar sus bosques, porque pues ahí es donde nace el agua. Y es que allí en Salto Candela no solo sucede esto, Marta, sino también está la amenaza o la licencia para realizar la construcción de 3 hidroeléctricas a filo de agua en ese sector, entre lo que es Salto Candelas y Pajarito. Irían 3 hidroeléctricas, que es a lo que la comunidad pues ha estado tratando de oponerse, porque pues allí es se estaría afectando para ellos todo el ecosistema. Incluso allí es el nacedero de la ranita de cristal, que es una especie única que hay y solo se da en ese sector. Entonces también es momento de ponerle cuidado a esa situación, así como lo que nos está pasando en el río Cravo Sur, y lo acaba de decir el doctor Juan Bernardo, es qué está pasando en las montañas donde nacen nuestros ríos, y es que aquí todos estamos preocupados como ciudadanías. Sí, obviamente también es de materia de preocupación si le hacemos al Cravo Sur un enrocado, un muro de contención, un malecón, una muralla, viendo a ver cómo, qué le hacemos, pero no estamos preocupados qué está pasando arriba en el río. Y recuerde que allí en Taxco también está la amenaza de exploración petrolera a través del bloque COR 15, que es justamente en la vereda donde nace el río Cravo Sur.
Saludo a la población de Pajarito en Boyacá, nos envían desde allí un comentario, dicen, se está hablando de corte de madera con fines comerciales, pues les cuento que en la finca Golconda, en la vereda Magavita, centro del municipio de Pajarito en Boyacá, se han dado perjuicios ambientales, están haciendo cortes desde hace aproximadamente 8 meses en la cuenca de la quebrada conocida como Caño del Oro, zona netamente de bosque natural. Se hizo la denuncia y tomaron la respectiva queja en el mes de febrero aproximadamente y dijeron que tocaba esperar para hacer la respectiva verificación porque no había suficiente personal en la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía y tampoco habían vehículos contratados. Al parecer no se hizo nada porque el daño continúa. Se están sacando entre 1 y 2 camionados de madera en horas de la noche para ser comercializados en la ciudad de Sogamoso, la cual la sacan por la trocha de la vereda de La Charanga, bajan a Curicí y toman la carretera de Cusiana rumbo a Sogamoso. Es lamentable por parte de la Corporación Ambiental que no se haga nada, ni por parte de la Policía Ambiental, ni de la Alcaldía del municipio de Pajarito. Estamos en un país sin ley y sin orden. Pues usted tocó algo muy sensible, doctor Juan Bernardo Serrano.
Sí, Martica, esa es una tarea que hay que identificar y tomar acciones prontas porque no queda nada. Yo cada vez que viajo por esa vía lamento mucho cómo los finqueros irresponsablemente talan el bosque y ahí nace el derrumbe, ahí nace un despeñadero. Entonces, el presupuesto de las corporaciones autónomas, su razón de ser, debe ser la conservación y concientización de la ciudadanía en el cuidado del medio ambiente. Ahí nos tenemos que involucrar todos, no llenarnos de licencias y el escritorio pidiendo 20.000 papeles para que queden todos archivados y con una gran cantidad de empleados que pueden estar en el campo aumentando la educación ambiental y de aquí colocarnos una meta de aquí a 30 años poder haber recuperado gran parte de ese piedemonte que se perdió.
Pues gracias a usted por estar en Contacto Noticias, también gracias a las personas que están participando, Nuchia Tocorozal, allí en el municipio de Pajarito, en Boyacá. En el Facebook Live dice Luis Ángel Luna Ortiz, distritos de riego con aguas superficiales no es viable en Casanare, con aguas subterráneas sí, y también aprovechan para recuperar los ríos que se secan por los distritos de riego, por los canales de riego actuales que hay en este momento. Pues vamos a hacer un especial de este tema, que es transversal a todas las actividades que se desarrollan en nuestro territorio y que merece darle ese grado de importancia.
Marta, y me acaba de llegar un mensaje acá bastante interesante, me dice, y siempre peleamos en verano por el agua, pero no estamos haciendo nada por almacenar el agua lluvia.
La cosecha de agua que se llama. Pues, doctor Juan Bernardo Serrano, gracias por estar en Contacto Noticias.
Con mucho gusto, Martica, y un saludo a todos los ciudadanos y la invitación cuando gustes estaré atento.
Bueno, también María Pardo Ariza, buenos días, un saludo desde Armenia, Quindío. Dios los bendiga y los cuide. Gracias a María Pardo. Ana Elizabeth Cuellar Cabrera hace referencia a la situación de la pandemia y advierte, ella dice, qué tristeza saber que quienes han pagado este virus han sido funcionarios de las alcaldías y de la gobernación de Casanare. ¿Qué estará pasando? La pregunta que se hace a Ana Elizabeth Cuellar Cabrera a esta hora. Y Ruby Pantoja Galvis nos dice, buenos días, un saludo desde el Alto de la Línea. Allí nos están escuchando.